Ella dice de sí misma que le gusta leer y tanto, porque se nota en sus novelas, y que le interesa todo lo que tiene que ver con la literatura. Se siente bien acompañada por una buena novela y la verdad es que también lo demuestra porque sus novelas son realistas, reales, sensibles, psicológicas y enganchan. Estoy hablando de una grande, de una valenciana que, si no me equivoco, ya lleva 7 novelas. Estoy hablando de María García Lliverós. Y en este caso viene a presentarnos, lo tengo en mis manos, Diario de una sombra. María, bienvenida.
Gracias por esta acogida tan fantástica. Muchas gracias.
Bueno, la verdad es que a todo buen escritor le tiene que gustar leer, que claro.
Hombre, yo creo que es un paso previo para escribir. Es decir, que todos empezamos leyendo mucho y yo reconozco que soy una devoradora fundamentalmente de novelas, porque es lo que me gusta, ¿no? Y cuando lees mucho, pues siempre te planteas la posibilidad o el desafío de decir, tal vez yo también tenga algo que contar. Y,
claro.
Y así empieza todo.
O sea, que tú quieres compartir tu forma de ver el mundo, ¿no? Con tus novelas.
Claro, bueno, compartir, sí, por lo menos mostrarlo. Mostrar mi forma de ver el mundo a través de, pues de los comportamientos de los personajes que voy creando, efectivamente.
Sí, porque inventas una historia, la vas desarrollando.
Sí.
Hay mucha psicología en tus personajes, he leído alguna de tus obras. Pero esta, Diario de una sombra, que tiene una sinopsis particular, no sé si desvelarla ya, pero bueno, es un personaje, Gabriel, que se casa con, una persona de una familia adinerada, van pasando una serie de cosas, es un ser ambicioso, y llega Gonzalo y le desbarata el mundo, llega al pasado, que siempre vuelve, y te complica la existencia. Esta novela, Diario de una sombra, ¿es real o es realista? ¿Existen estos personajes?
Es realista. Es decir, pero siempre hay que tener en cuenta, es decir, yo me inspiro de la realidad, ¿no? ¿Y la realidad cuál es? La realidad, en primer lugar, la primera fuente de información es mi propia experiencia personal.
Claro.
Es decir, que yo hurgo en la memoria para sacar cosas. Y cuando te propones hurgar en la memoria, sacas muchas cosas de ella. Pero luego también mi fuente de inspiración es lo que veo a mi alrededor, lo que escucho, lo que leo, incluso lo que sueño. Todos son fuentes de información. Y tú lo que haces es recoger todas estas cosas que a ti te llaman la atención y que te hacen reflexionar, y bueno, y haces una especie de cóctel y lo meneas.
Y sale.
De ahí sale otra realidad, que es la realidad literaria, pero que es un reflejo de la realidad que vivimos nosotros.
¿Y eso es Diario de una sombra? ¿Ese cóctel?
Diario de una sombra es uno de esos cócteles, por supuesto. Pero Diario de una sombra, el título, por ejemplo...
Sí, ¿por qué?
El título, que es un poco enigmático, ¿no? La palabra sombra, ¿no? Pues es que podría ser el diario de una muerta, el diario de un fantasma, de un espectro, porque es el diario de Elsa. Elsa es una mujer que escribió un diario cuando tenía 23 años, 22, y hasta los 35, en los que termina... ella pone punto final a la historia que tuvo con Gabriel. Pero este diario...
Y Gabriel es el personaje que estamos haciendo referencia.
Sí, exactamente.
Y con Nuri y tal.
Es otro protagonista importante, ¿no? Pero este diario lo leerá Gabriel 30 años más tarde. Y, naturalmente, le removerá todas sus entrañas y le removerá además su existencia. Y va a tener que enfrentarse a un pasado. Porque realmente, y yo creo que el pasado es algo que llevamos con nosotros siempre.
Que nos forma y nos hace.
Sí.
Somos fruto de nuestras vidas, claro.
Yo creo que somos el pasado.
Sí, sí,
realmente.
Sí.
El futuro siempre es algo inexistente, que está ahí, pero que nunca lo alcanzas. Es una nada inexistente para la cual trabajamos y soñamos y tal. Pero en realidad tu base de datos, es decir, tu consistencia, tu existencia es tu pasado, realmente.
Y eso es un poco la sinopsis, la historia, la trama, del diario de una sombra.
Sí.
Por eso tú sueles decir que el lector cuando lee encuentra, yo lo he leído en algún titular tuyo, se encuentra a sí mismo, entiende su propia historia, ¿no?
Claro, yo pienso que leyendo te ayuda a comprender el mundo y tú formas parte del mundo, te ayuda también a comprenderte a ti. Muchas veces puedes leer y ver En la trama, bueno, muchos lectores me lo han dicho, ay, es que a mí me ocurrió algo semejante, es que estaba leyendo el personaje de Gabriel, de Elsa y tal, ¿no? Y es que me estaba identificando, ¿no? Efectivamente, porque a veces pensamos que nuestros problemas son gordísimos y únicos, y no, nuestros problemas son compartidos o también los tienen de forma parecida, sí, a otras personas, o conocen casos, uh-huh, en su familia o en sus amigos y tal, que han pasado por situaciones semejantes, ¿no? Entonces, verlo reflejado en una novela y ver cómo los personajes se desenvuelven y resuelven o no esos problemas, siempre es una fuente de enseñanza.
¿Por eso no te sientes solo cuando lees?
No me siento sola porque me siento como acompañada por los personajes. Yo es que soy de las que pienso que te guste leer y que te guste escribir es una bendición, es que te ha tocado la lotería, que es suerte, porque las personas que nos gusta leer jamás nos aburrimos. Uh-huh. Yo no conozco el aburrimiento, aparte de que siempre voy de cabeza porque tengo cantidad de cosas que hacer, pero no conozco el aburrimiento. Pero es que todavía diría más, casi que no conoces lo que es la soledad. Porque para mí, por ejemplo, una tarde de que a lo mejor dices, uy, qué bien, me quedo en casa y hoy no tengo nada que hacer. Y que no llame nadie por teléfono, que no me moleste nadie.
Pocas tardes
tengo aquí un novelón fantástico entre manos y ahora es la mía, o sea, y a disfrutar, ¿no? Y bueno, eso es una gozada, ¿no?
Sí, sí. Sí, además, uh-huh, en Diario de una sombra hay paisajes urbanos, sí, paseas por Madrid, Londres,
sí,
creo que Valencia, por supuesto,
también,
como buena valenciana,
también.
Creo que algún país, Valladolid, o sea que viajamos contigo mientras
pues
leemos.
Sí, porque en esta novela los escenarios, que son todos importantes, son Madrid, Valencia, Valladolid, Lucerna en Suiza, porque
Lucerna,
por supuesto Londres.
La portada.
Sí, la portada es de una pareja despreocupada y un poco desmelenada, y el puente de Londres, y en un parque de estos londinenses fantásticos que están sobre el green allí disfrutando, ¿no? La historia comienza en Londres, y comienza en Londres en el año 1972, en el verano de 1972.
¿Por qué en el 72?
Pues porque,
¿hay alguna razón?
Sí, porque tal vez porque yo estuve en Londres en el verano del 72.
Pues ya está, sí, esa es la razón.
Exactamente, y entonces un poco rescarbando la memoria, aquellas experiencias que yo tuve me han servido para contextualizar el comienzo de la historia. Y porque además en el año 1972 Londres era el destino de la juventud.
Ah,
es decir, allí íbamos a fascinarnos.
Claro.
Es decir, en España pues todavía estábamos en los últimos años del franquismo.
Sí, los coletazos aquellos.
Los coletazos, pero que los coletazos eran gordos.
Eran gordos.
Es decir, que el Tribunal de Orden Público...
Yo nací en el 71.
Sí, el Tribunal de Orden Público estaba a la orden del día. Ajá. Y las últimas ejecuciones de Franco se dieron
estaban
en esos años,
sí.
y el atentado de Carrero Blanco se produjo también pues en el 72 o 73, no sé, por ahí sería, ¿no? Es decir, que aquí estábamos viviendo una época, yo entonces estaba en la universidad y en la Facultad de Económica, ya que yo era un hervidero totalmente, ¿no? Y bueno, y allí íbamos a Londres porque Londres era la ciudad que estaba en la vanguardia en esos momentos. Pues allí estaba la música más vanguardista, era británica, y estaban los Beatles,
la ropa extrema,
exactamente,
punks, que iban con las cadenas,
los pubs, un montón de cosas, ¿no? Y sobre todo una sensación de libertad impresionante, ¿no? Y bueno, pues ahí empieza la historia, que luego tendrá muchas
con todo ese ambiente, o sea,
con ese ambiente.
Tú vuelves a esa época, a ese sentimiento,
a esa época,
y a esa psicología, porque es muy importante la psicología de tus personajes.
Sí,
te metes,
sí,
mucho en la psicología,
sí,
de ellos.
Sí, todas mis novelas tienen una carga psicológica enorme. Porque a mí lo que me interesa es aflorar los conflictos que se dan en el interior de las personas, las contradicciones que se producen en nuestro interior, que ahí es donde se encuentran los motivos de la conducta. ¿Y por qué una persona actúa de esta forma? Pues siempre hay un motivo. Alguno será confesable, pero hay muchos motivos que son inconfesables. Pues ahí es donde está la novela.
Sí, porque además yo lo he apuntado conforme iba avanzando un poco en la lectura, lo que he podido avanzar, porque me queda aún por acabar alguna cosilla. Nos hablas de codicia, nos hablas de oportunidades que perdemos, de miedos.
Exactamente.
De traiciones.
Sí. Bueno, un poco el comienzo de la historia, sin desvelar la trama en absoluto, ¿no? Gabriel es un joven en el año 72, que tiene como 25 años, ¿no? Brillante, que acaba la carrera y tal, ¿no? Y es una persona ambiciosa, muy ambiciosa, y que tiene mucha prisa. Mucha prisa por llegar a ser poderoso y rico.
¿Quién no tiene esa prisa con 25 años?
Pero yo pienso que no, se puede ser ambicioso y tal, pero seguir, seguir unos cauces normales. Este es muy ambicioso.
Muy
entonces,
ambicioso.
Al mismo tiempo se le plantean en la vida dos alternativas y elige el atajo para llegar antes. Mm. Ese fue su error. Es decir, que un poco la novela nos está hablando de la libertad individual, de la capacidad de decisión, las grandes decisiones que realmente abarcan tu vida.
Pero María, ¿nos estás intentando mover la conciencia? ¿Nos estás intentando enseñar por dónde se debe o no se debe? No, ¿o nos quieres hacer pensar?
Eso sí, hacer pensar sí. Pero por supuesto, yo...
cada uno...
claro, naturalmente, una novela no tiene por qué dar ningún mensaje de cómo comportarse. La novela es realista y refleja el mundo, pero no hay ningún mensaje de ese tipo. Tú sacas tus propias consecuencias. Uh-huh. Pero evidente, como la saca Gabriel, realmente.
Sí, y ahí lo puedes ver.
La sacará también Gabriel, naturalmente.
¿Y por qué la familia tiene tanto pilar en tus obras, en esta y en otras?
En todas, porque yo creo que la familia es un elemento esencial en la composición de la personalidad de cada uno de nosotros, ¿no? Del carácter. Porque la familia además es una fuente de inspiración de novelas eterno, ¿no? Porque en la familia es donde se cuecen las habas, realmente, ¿no?
Y donde se crea todo, ¿no?
Donde se crean todo y tal, y para tratar, a mí me interesan mucho las relaciones humanas, pero las relaciones humanas sobre todo en la distancia corta. Uh-huh. Es decir, las relaciones entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas, entre matrimonios,
las importantes,
entre amigos,
las que crean lazos de verdad y valores y pilares.
Exactamente.
Los demás van y vienen.
Bueno, hay amistades que son sólidas, bueno, y esas relaciones también me interesan, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la familia es un núcleo absolutamente esencial. Y en este caso y en esta novela, la familia y la ausencia de algunos elementos de la familia son determinantes en todo lo
en
que
toda la historia, uh-huh, toda la trama, lo que se siente,
sí,
lo que se piensa.
Sí.
Bueno, lleva 7 novelas, ¿verdad?
Uh-huh.
No me he descontado.
Siete novelas.
¿Desde cuándo estás con esto de la literatura?
Pues creo que...
¿Te enganchó ella a ti? Porque eso te sigue la literatura a ti y te gana, ¿eh?
Sí, a mí me gana.
Se nace.
Yo creo que la primera novela la publiqué en el año 92, que fue La encuestadora... Y porque gané un premio era de novela corta,
¿sí?
Que era
de Gabriel Sigé.
De novela, sí. Que fue muy gracioso porque este premio lo convocaba la Fundación de la CAM, la Caja de Ahorros del Mediterráneo.
Sí, me acuerdo, 92.
Y era de novela corta y bueno, yo hacía crítica literaria, pinitos, ¿no? O sea, de crítica literaria, pues en algunas publicaciones.
Bueno,
has
tenido mucho vínculo con los medios de comunicación,
sí, tenía
has sido columnista,
mucha relación con los medios de comunicación por mi trabajo, pero esto que es mi hobby,
pero te ayuda,
empezando,
¿no? Estar en contacto con la realidad que se transmite a través de los medios también te permite tener un abanico de personajes.
La época en que yo estuve en la Dirección General de Medios y montando la televisión valenciana, conocía muchas personas que dieron lugar
a muchas reflexiones
y muchas características luego pues han podido incorporar en personajes y tal, ¿no?
Te enriquece.
Pero en fin, yo empecé en el año 92 y me presenté a este concurso. Y tuvo mucha gracia porque pasaba el tiempo y no lo fallaban y al final ya se me olvidó que lo había presentado y un día, estando en el ayuntamiento, yo trabajaba en el ayuntamiento de Valencia, oye, ¿te has llamado por teléfono de la CAM? Y mi respuesta fue, qué raro, ni siquiera tengo cuenta en la CAM.
No te acordabas.
Que ya ni me acordaba, ¿no? Y entonces de repente, oye, la CAM, a ver
premio.
Si es, ya que había ganado el
bueno,
premio.
Bueno, y desde luego, desde ese momento, está el premio de novela de Ateneo de Sevilla, el de crítica valenciana en el 99, premio de novela Ateneo de Sevilla de nuevo en el 99, equivoco, te dio muchas alegrías, ¿eh?
Sí.
Y luego crítica valenciana en el 2006 de nuevo con Babas de Caracol, que fue muy sonada. A mí me gustaría, María, que me dijeras cómo has cambiado como escritora, desde el 92 a la actualidad, porque todos evolucionáis.
Sí, evolucionas, pero bueno, por ejemplo, me di cuenta de que vas ampliando los temas que te van interesando, ¿no? Es decir, que un poco la evolución como escritora tiene que ver con la evolución como persona, ¿no? Bueno, pues yo ahora soy más mayor. Hay temas que antes no me ocupaba y que ahora me preocupan, ¿no?
Como la vida.
Exactamente, como la vida misma. Y luego hay otra cosa importantísima. Pues yo creo que ahora escribo bastante mejor, ¿no? Es decir, que lógicamente a escribir se aprende escribiendo. Es una cosa, es curioso, y ahora voy a entrar precisamente, me voy a hacer cargo de un pequeño taller de narrativa en la universidad y tal, y, pero una de las cosas importantísimas es que el mejor taller de narrativa es leer. Es decir, que eso es importantísimo. Indiscutible. Y la mejor forma de aprender a escribir es escribiendo. Es también curioso, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora escribo mejor, creo que armo las historias con más solidez y son también más complejas. Y bueno, esa es un poco la evolución. Y realmente estoy contenta con Diario de una sombra, que era una cosa curiosa. Cuando las iba a salir, temía un poco, porque Babas de Caracol efectivamente ha tenido un éxito tan extraordinario. Es decir, no conozco a nadie que la haya leído y que sea indiferente a la novela, ¿no? Y ha tenido una reedición con una editorial distinta de la primera, o sea, que ha sido un caso bastante anómalo, ¿no? Y pensaba, digo, bueno, pues la gente que ha leído Babas de Caracol espera de ti...
Sí, partes de un top.
Sí, exactamente. Dices, ya, a ver si defraudo, ¿no? Pero estoy animadísima, porque ha tenido Diario de una sombra, que lleva en el mercado 2 semanas, ha tenido ya una crítica excelente y sobre todo me están llegando WhatsApps de amigos y tal, ¿no? Y algunos están entusiasmados de que les está gustando más que Babas de Caracol, y claro, eso me, la verdad es que me ha dado una gran confianza en el libro y me permite, pues esto, venir a las entrevistas y tal con mucha...
Se te nota, sí, con ese orgullo, ¿no?
Sí,
soy una madre orgullosa.
Sí, con cierta seguridad, ¿no? O sea, de que sé que está gustando la novela.
Diario de una sombra, María García Lliverós, lo buscaremos, intentaremos meternos en el papel en ese año 72, partiremos desde Londres, pensaremos... Y desde luego disfrutaremos de ti. Muchísimas gracias y, como siempre, muchísimo éxito. Espero el siguiente premio con ella.
Hombre, ya veremos si es posible, pero
será.
Yo lo intentaré, yo ya estoy escribiendo otra. Muchas gracias.
Sí, vale, pues ya me lo cuentas. Gracias, María.
Vale.